www.votaconmigo.com.
Y está claro que en otras comunidades el esfuerzo que están haciendo a la hora de votar es notable. Así que desde Tierra Estella pedimos ayuda a todos los navarros para conseguir que el monasterio de Iranzu sea el mejor rincón 2015.
Bueno, pues ya saben lo que hay que hacer. Registrarse en la página guiarepsol.com y votar por el monasterio de Iranzu. Carlos, adelante de nuevo.
Merece la pena hacerlo, desde luego. Gracias, Maite. Son las 12:30. Seguimos aquí en la cafetería del Obrador, en el barrio de San Juan de Pamplona. Y la mañana sigue en COPE.
COPE Rivera en Tudela, 103.1. Y en Peralta, 104.7 FM.
Hoy podíamos decir eso de, bah, solo es un nuevo día, un martes cualquiera, 16 de junio de un año como este, 2015. Pero otros pueden decir que cada día te abre una nueva cuenta, que cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo durante hoy, tú eres el que pierdes, porque no puedes dar marcha atrás. No existen cargos a cuenta de ingreso de mañana, así que debes vivir el presente con el saldo de hoy, solo de hoy. Por tanto, un buen consejo es que debes invertir tu tiempo de tal manera que consigas lo mejor en salud, felicidad y éxito, pero hoy. Porque el reloj sigue su marcha. Consigue lo máximo hoy. Para entender el valor de un año, por ejemplo, pregúntale a algún estudiante que repitió curso. Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbró a un bebé prematuro. Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan para encontrarse. Para entender el valor de un minuto, pregúntale al viajero que perdió el tren. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente. Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al deportista que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas y se quedó sin el oro. Y es que, como bien dicen, atesora cada momento que vivas, y ese tesoro tendrá mucho más valor si lo compartes con alguien especial. Lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este martes 16 de junio. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en COPE Rivera. Una mañana fresquita, ¿eh? Uno salía por la mañana y dice, uy, me he vuelto, digo, voy a coger algo para abrigarme porque si no... Ya decía yo que tanto calor no era normal, ¿eh? Que tenían que venir días de estos, ¿eh? Donde el cierzo viene a mecernos la cara. Reciban un cordial saludo de Javier Prendía Barmacha, quien les va a acompañar en la próxima hora para contarles y cantarles lo que ocurre en esta ribera nuestra. Hoy mi objetivo es más o menos situarnos en distintas localidades de ribera, saber cómo ha quedado el panorama, ¿eh? Quiénes son los alcaldes y todas esas cosas para empezar ya, o para que empiecen ya a empezar a olvidarnos de otras cosas, ¿eh? Y que los ayuntamientos, los nuevos alcaldes, alcaldesas empiecen a trabajar. Y como ya les decía ayer, empezaremos semana que viene una ronda, ¿eh? Vamos a dejarlos situarse un poquito, por lo menos con sus despachos nuevos, a los que son nuevos, a los que son viejos, ¿no? Y iremos hablando con los distintos alcaldes de las distintas localidades riberas, si les parece, para situarnos, ¿vale? Y además hoy vamos a hablar de, bueno, del suceso de Peralta, que tiene a los peralteses y peraltesas asustado, a plena luz del día, y que te pegue una paliza por por, bueno, encima robándote la casa, ¿no? En fin, son cosas que asustan, ¿eh? Son cosas que asustan y que hay que contarlas y tener alguna especial precaución, ¿no? Sobre todo si vas y ves tu puerta que está, ha sido abierta, lo mejor es irte de allí y llamar a la policía, que son los verdaderos profesionales, para que no te pillen y no te puedan dar una paliza, ¿no? Lo contaremos además de otros sucesos. Y además hoy vamos a hablar con el doctor Ángel Cornago, que volverá a estar con nosotros después de las elecciones, para hablar de la importancia de la familia y de cómo ha evolucionado la familia. En fin, muchas cosas, pero hoy también, como decíamos, la noticia está en el tiempo. Para hoy el pronóstico nos hablará de cubierto en la vertiente cantábrica y zona occidental del Pirineo, donde se esperan lluvias localmente persistentes. También más claros, cuanto más hacia el sur, eso dice el pronóstico, pero bueno, tenemos el cielo cubierto a estas horas. Y las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento del noroeste fuerte a intervalos de muy fuerte en el sur de Navarra. O sea, sí, nosotros, en la Ribera. Para hoy máximas previstas de 23 grados, mínimas de 12. Estamos en estos momentos con 22 grados. Probabilidad de lluvia del 20%. Y la sensación térmica es de quizá algún grado menos por el tema del cierzo. Mañana miércoles va a ser un día muy parecido al de hoy y empezarán a subir las temperaturas, y sobre todo el sábado y el domingo llegaremos a máximas otra vez de 30 y 32 grados, eso según los pronósticos. Pues nada, en unos momentos comenzamos aquí como siempre en la mañana de COPE Ribera. Este viernes, nueva velada gastromusical en el patio del Remigio. Con motivo de la fiesta de fin de curso de la Asociación de Música y Canto de la Ribera, 4 pinchos más 2 bebidas más toda la música que quieras por tan solo 10 euros. Hazte con tu ticket, tienes de tiempo hasta el jueves por la noche, o compra tickets sueltos el mismo viernes del evento. El patio del Remigio y la Asociación de Música y Canto de la Ribera te esperan.
Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa 2 milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner Tipi, todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIBE incluido y financiando con BanPSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Te esperamos en Peugeot Automóviles Marco, carretera de Alfaro sin número, Tudela.
COPE Ribera. Estar informado.
Y nos vamos también hasta Policía Municipal. Algún atropello en el día de ayer, donde las bicicletas también tienen que tener cuidado, ¿eh? Un despiste puede causar mucho daño, ¿eh? Ayer hubo un incidente entre una bicicleta y una persona que iba circulando en su silla de ruedas. Además de la campaña que nos contarán ahora también, de que van a estar vigilando cómo pasamos nuestros pasos de cebra, los semáforos y esas cosas, ¿eh? Que siempre está bien por nuestra propia seguridad y la de los demás. Pero eso nos lo cuenta, como siempre, José Ángel Santa María desde Policía Municipal, como cada mañana aquí en la mañana de COPE.
COPE Ribera en Tudela, 103.1, y en Peralta, 104.7 FM.
Decohogar le ofrece las incidencias y situación del tráfico con Policía Municipal.
Buenos días desde Policía Local. En cuanto a las intervenciones más relevantes, en la jornada de ayer lunes 15 de junio, sobre las 10:30 tuvimos conocimiento que se había producido un accidente de circulación en la avenida Zaragoza, en la confluencia con la cuesta de la estación. Se habían visto implicados un turismo y una motocicleta. Acudieron 2 patrullas al lugar, comprobando según los testigos que el turismo circulaba procedente de Juan Antonio Fernández para incorporarse a la avenida Zaragoza, a la glorieta. No respetó el periodo de paso de la motocicleta que circulaba por el interior de la rotonda, produciéndose la embestida y la caída de la motocicleta al suelo. El conductor intentó evitar el golpe, pero no pudo y cayó al suelo. Se realizó el oportuno parte amistoso entre los dos implicados y se denunció al conductor del turismo por no respetar la prioridad de paso en la glorieta. Sobre las 12:30 tuvimos conocimiento de la mañana que se había producido un atropello en la carrera a la altura número 15. Acudió una patrulla al lugar observando cómo una bici había golpeado una silla de ruedas eléctricas y habían caído ambos al suelo. Una ambulancia convencional trasladó a la peatón que iba en la silla de ruedas al hospital. El accidente se produjo cuando el ciclista que se dirigía a la plaza quitó un momento la vista del frente y al volver se encontró de frente con la silla, no pudiendo evitar la colisión y golpeándola. La peatón de la silla de ruedas fue dada de alta posteriormente con policontusiones. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto al tráfico para hoy, esta mañana a partir de las 8:30 durante toda la mañana en principio va a estar ocupado un carril de circulación en la calle Díaz Bravo a la altura número 14. Se va a colocar un camión grúa y para colocar un cristal de grandes dimensiones. Habrá que circular con precaución y el tráfico peatonal se desviará por el personal de la obra a la acera del lado contrario. También hoy a partir de las 10 de la mañana y durante la mañana un camión va a estar colocado en la calle Verjas con el muro para los trabajos de un inmueble. No se impedirá el paso, pero habrá que circular con precaución. En cuanto a los controles de la jornada de ayer, iniciamos una campaña para la vigilancia del paso de los peatones de forma adecuada, una de las causas de accidentes. En colaboración con la DGT se va a realizar en todo el territorio nacional. Por la mañana entre las 10 y las 11 el control se hizo en la avenida Zaragoza, se encontraron 151 peatones sin detectar ninguna infracción, y por la tarde entre las 7 y las 7:30 el control se hizo en la avenida Zaragoza 14 y a continuación de 7:30 a 8 en la avenida Zaragoza 51 se encontraron 51 peatones, tampoco se detectó ninguna infracción. Por la noche se hizo un control de seguridad ciudadana y documentaciones entre las 2 y las 3 de la madrugada en la avenida Zaragoza a la altura número 66, se encontraron 5 vehículos y lo único destacable es que se denunció a un conductor que llevaba un menor de 1,35 centímetros de altura sin el adecuado sistema de retención infantil. Adelantar la afectación al tráfico con motivo de las fiestas del barrio de Lourdes de San Juan entre el 19 y el 21 de junio. Con motivo de la instalación de las atracciones de feria, desde el jueves a primera hora hasta el martes 23 se cortará la calle La Carra Munilla como otros años. Se desviará el tráfico a través de las calles Delgado Garcés, Sarasa Morán y Pompeu Francés y Camino del Rape. Durante los tres días, desde las 10 de la mañana del viernes hasta las 22 horas del domingo, se cortará el tráfico y el acceso a la Plaza Padre Lasa. El viernes también, a partir de las 7:30, se cortará la calle Arcos Escribano por el motivo del disparo del cohete de la iglesia de San Juan. También se realizarán cortes esporádicos por las calles que vayan siendo afectadas por el paso de las procesiones. El viernes, sábado y domingo se impedirá el estacionamiento en el Parque del Perrinche y las calles Basaón, Alcaíti y Camino del Rape para las actuaciones previstas en ese parque y para la hoguera de la noche. También se impedirá el estacionamiento en las calles por las que transcurrirán los toros de fuegos y los encierros simulados, que serán calle La Carra Calavia, Olleta Martínez, Garijo Satuste y Arcos Escribano desde la Carra Calavia hasta Caparros o Paños. Y eso es todo, es de Policía Local. Buenos días.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
COPE Rivera. Estar informado.
Y andando también un poquito más en esa noticia que pasábamos a Navarra, decirles y volverles a repetir, ese vecino de Peralta de 64 años que resultaba herido grave ayer al mediodía tras recibir una paliza de dos hombres a los que descubrió robando en su vivienda cerca del casco antiguo del Peralta. Los ladrones huían con varias joyas de botín y dejaban al propietario Eduardo Busto Alonso inconsciente en el suelo. La policía foral se encarga de investigar lo sucedido. También, como decíamos, hablábamos esta mañana con Policía Municipal de Peralta, que no podían añadir más de lo que ya está publicado. Y además, todo está bajo secreto de investigación, con el único fin de detener a estos desalmados que no solo son capaces de robarte, sino de dejarte cerquita de la muerte. Según relató el propio herido, a los agentes, al regreso de su huerto, 20 minutos antes de la una del mediodía, subía hasta el cuarto piso del inmueble situado en la Avenida de la Paz y allí descubrió que la puerta estaba abierta y la cerradura forzada, tal y como relata también hoy Diario de Navarra. Al acercarse a la entrada, uno de los asaltantes salió y le propinó un golpe, él se defendió y se iniciaba entonces un forcejeo entre ambos. En ese momento, un segundo ladrón salió del interior de la vivienda y entre los dos comenzaron a golpear al vecino de Peralta hasta dejarlo inconsciente. En el suelo le seguían pateando y le han dejado la cara destrozada. Se iban a matarlo, según contaba ayer un familiar. Cuando los asaltantes entraron a robar, el inmueble se encontraba vacío, ya que la mujer del herido Reyes Urroz también había salido hora y media antes de la llegada de su marido. Los ladrones hablaban con acento del este y no llevaban la cara cubierta. Huían con el botín sin que ningún vecino oyera nada. A los pocos minutos, el suegro del herido, de 86 años, se presentaba en la vivienda y allí descubrió al herido tumbado en el suelo de las escaleras, sangrando e inconsciente. Pidió ayuda y dio aviso a SOS Navarra. La verdad es que qué susto se llevaría también el pobre suegro. Solo de imaginarlo se le pone uno los pelos de punta. Hasta el lugar se desplazaban patrullas de la Policía Foral, de la Comisaría de Tafalla y una ambulancia. También se personaban agentes de Policía Municipal de Peralta y se cree que los ladrones escogían el último piso del inmueble para evitar testigos por las escaleras una vez que comprobaron que en el interior no había nadie. Eduardo Busto era trasladado al complejo hospitalario de Navarra, donde fue sometido a varias pruebas. Ayer por la noche continuaba en urgencias y en principio sufría posibles fracturas en la cara, así como varias contusiones y traumatismos, la mayoría concentrados en la cabeza. Y es que no hay cosa que indigne más, que es que a quien hayan robado alguna vez en el huerto, en casa, en el coche, lo que sea, lo sabrá, ¿no? Esa sensación de que entren y que estén en lo tuyo, ¿no? Pero aún así, cometiendo eso, que se dediquen a intentar quitar la vida de una persona de 64 años, entre dos personas o personajes o como se les llame, la verdad es que manda narices. Ojalá los encuentren pronto, los detengan pronto y acaben donde tienen que estar, en la cárcel, para que se reeduquen y que no se puede jugar ni con las cosas ajenas, que mucho cuesta conseguirlas, ni con las vidas de la gente buena. También ayer no se lo contaba, pero la verdad es que tenemos que sumar, desgraciadamente, también un nuevo muerto en las carreteras de la Ribera. El vecino de Corella, Mohamed Bukabus, de 22 años y de origen marroquí, moría este fin de semana al chocar el coche que conducía contra un camión en la Nacional 113, Pamplona-Madrid, a la altura de Corella. Tras la colisión, el camión acabó volcando sobre el turismo y otro coche no pudo evitar la colisión con el vehículo pesado. Su conductora resultó herida leve. Decir que bueno, que se lamenta esta nueva muerte en las carreteras de Corella. Mohamed residía en el número 14 de la calle Puerta del Sol, en el casco de Corella, desde hacía año y medio. Vivía junto a sus padres y sus cuatro hermanos, dos chicas y dos chicos. Anteriormente había vivido en Villafranca y se dedicaba con su padre al campo. Ayer por la tarde la comunidad marroquí de Corella, o ese mismo día, acompañaba a la familia. Y también el empleado de una firma de mensajería de Tudela y otro hombre han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional, acusados de cometer cuatro robos con fuerza en las oficinas de la empresa, según informó el cuerpo policial en una nota. Las investigaciones se iniciaban en el mes de febrero, cuando el responsable de la empresa formuló denuncia en la comisaría local de Tudela por la sustracción de dinero en la empresa. Los robos se volvieron a repetir en abril y mayo, desprendiéndose de la investigación que posiblemente participaba en los robos personal que trabajaba en la empresa de mensajería. Para descubrirles, estableció un dispositivo policial que detectó quién era el empleado que acudía en horas nocturnas y accedía a las oficinas de la empresa junto con otra persona. Los dos individuos fueron interceptados al salir con varios efectos que se relacionaban con la comisión del delito del robo con fuerza, como fueron herramientas, guantes y linternas, así como la cantidad de 700 euros, por lo que fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Tudela para la elaboración del atestado. En total, el dinero sustraído asciende a una cantidad cercana a los 8.000 euros. Y dicho esto, vamos a intentar situarnos en varios de los ayuntamientos de la Ribera, a ver cómo han quedado después de las elecciones y, bueno, de pactos, de no pactos, en fin. Vamos a intentar hacer un repaso. De lo que no lleguemos, lo iremos haciendo poquito a poco, pausadamente, para que ustedes estén informados.
Automóviles Zarai. Concesionario Hyundai en Tudela patrocina la noticia del día.
Bueno, ayer hablábamos con Eneko Larrarte. A estas horas vamos a repasar un poquito cómo queda el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tudela. Eneko Larrarte como alcalde, también responsable del área de personal y de policía. Marisa Márquez se dedicará a bienestar social, mujer e igualdad. Olga Risueño, todos los que estoy diciendo son de Izquierda Esquerra, estará en agricultura, ganadería, montes y agenda 21. Sofía Pardo será concejal de industria, empleo, comercio, sanidad y turismo. Iñaki Magallón será concejal de festejos y deportes. Y Javier Gómez Vidal será el nuevo concejal de cultura al frente de Castelruiz. El Partido Socialista, Carlos Jimeno, se queda con educación. José Ángel Andrés con la actividad económica, promoción, innovación, hacienda, catastro y compras. Y Silvia Cepas en centros cívicos. Y de Tudela Puede, Daniel López estará en ordenación del territorio, urbanismo y oficina técnica. Rubén Domínguez en calidad y nuevas tecnologías y participación ciudadana. Y Ignacio Martínez estará en la Junta de Aguas. Más cosas. La verdad es que la incógnita se mantenía hasta el final y los votos en blanco del Partido Socialista de Navarra, que había recibido la suculenta oferta por parte de Unión del Pueblo Navarro de la alcaldía para que no subiera Juan Carlos Castillo de Unión Peraltesa de Izquierdas. Pero al final, la abstención, como decíamos, del Partido Socialista de Navarra entregaban la alcaldía a Unión Peraltesa de Izquierdas. El alcalde, pues bueno, estas serán sus primeras palabras como tal. Después también agradecía a todo el equipo, a todo su equipo, a toda la gente que había hecho posible esa alcaldía. Juan Carlos
Castillo. Comienza una nueva etapa, una etapa en la que hay cambio de gobierno, en la que evidentemente los vecinos han decidido que UPI sea la lista más votada, pero que deberemos entendernos para sacar adelante todos los asuntos que tengamos sobre la mesa, y trataremos por todos los medios de ser fieles a aquello que hemos planteado en campaña.
Pues se hablaba de entendimiento, esperemos que haya entendimiento por el bien de Peralta. Como anécdota, resultaba chocante que la alcaldesa saliente no le dejaba el sillón de alcaldía para dar el discurso a Juan Carlos Castillo. Bueno, son pequeñas cosas que ocurren más que nada en el lado anecdótico. Más cosas o más ayuntamientos. Pues bueno, decir que en Villafranca el Partido Socialista de Navarra recupera la alcaldía de Villafranca tras pactar con la Asociación Independiente de Villafranca. El PSN, de la mano de Delia Linzoain Pinillos, recuperaba la alcaldía de Villafranca tras dos legislaturas de mandato de UPN, que era la lista más votada, pero estará en oposición tras el pacto entre socialistas y AII. En su investidura, Linzoain se mostró agradecida por el apoyo y declaró que va a ser una legislatura interesante porque están representadas una mayoría de ideologías de pueblo, algo que enriquecen las propuestas. En Fustiñana, pues UPN seguirá gobernando con mayoría absoluta. Juan Antonio Sola, de 57 años, continuará como alcalde de Fustiñana durante la próxima legislatura con mayoría absoluta. Sobre Sola, que lleva 23 años en el cargo, revalidaba la alcaldía con un edil menos que en las anteriores elecciones. Manifestaba que va a trabajar para hacer lo mejor posible para Fustiñana. Otro de los clásicos, el PSN renueva el mandato de Fontellas con mayoría absoluta. Andrés Agorreta Riazo, de 59 años, era investido ayer como alcalde de Fontellas con los votos de sus cuatro concejales. Ana María Pardo, candidata de UPN, obtuvo 2 y la concejal del PP se abstenía. Y ya no sé cuántos años lleva Andrés, creo que son 20 años o más, o no sé, en el ayuntamiento de Fontellas. En Riaforada, Jesús María Rodríguez, del PSN, revalidaba su alcaldía. Jesús María Rodríguez Gómez volverá a ser alcalde de Riaforada los próximos 4 años. Rodríguez contó con los votos de los 5 concejales de su grupo, más los 2 de Gerúa Bai, consiguiendo así la mayoría para su investidura. En Argueras, tampoco sin sorpresas. Ya se sabía que Fernando Mendoza, de 52 años, lograba la alcaldía de Argueras por segunda legislatura consecutiva, revalidada su mayoría absoluta, logrando un edil más que en las pasadas elecciones y doblando prácticamente a Unión del Pueblo Navarro. El otro día hablábamos con ella. Yolanda Ibáñez Pérez, de 50 años, repetirá esta legislatura como alcaldesa de Milagro tras lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones. Ibáñez se mostraba emocionada, agradecía la confianza hacia su persona y su grupo y se puso a disposición de todos. Además, adelantó a todos los miembros de la corporación a trabajar unidos y hacer un milagro mejor, que será la envidia de los pueblos de la zona. En Fitero, pues nuevas caras también en su alcalde, Raimundo Aguirre. Y es que Raimundo Aguirre, de 35 años, un alcalde muy joven, fue elegido como nuevo alcalde de Fitero con los votos de los 6 concejales del grupo de UPN que seguirá gobernando con mayoría absoluta. Francisco Javier Fernández, cabeza de lista de AFI, de Asociación de Fiteranos Independientes, se presentaban por primera vez y obtenían 5 votos de los miembros del grupo. Aguirre, que ha sido concejal 2 legislaturas, recibió la vara de mando del hasta ahora alcalde Pachi Yanguas. En su intervención recordó que hace 4 años los fiteranos no tuvieron la oportunidad de elegir, en referencia a que solo se presentaba UPN, y abogó por un ayuntamiento serio y transparente y pidió a todos los concejales voluntad de trabajo. Difícil papeleta también suplir a Pachi Yanguas, un alcalde que la verdad que lo ha conseguido mucho y todo, por su pueblo. En Ablitas, Cecilio Antón Ruiz, de Socialistas Independientes de Ablitas, revalidó su cargo como alcalde de la villa gracias a los 8 votos de los ediles de su grupo. Por su parte, los 3 concejales de UPN votaban por su candidato Emilio Royo Pérez. Tras ser nombrado alcalde, Antón hizo referencia a los datos obtenidos en las elecciones del 24M, donde su partido superó en 468 votos a UPN, algo que nos hace tener mucha más responsabilidad si cabe en el trabajo que tenemos que desempeñar. Por otro lado, el socialista Tomás Aguado era reelegido como alcalde de Murchante en el pleno con los 7 votos de los ediles del PSN, que gobernarán nuevamente con mayoría absoluta tras obtener 3 ediles más que en las pasadas elecciones, donde fueron la lista más votada. Más localidades. En Funes, UPN recuperaba la alcaldía tras 4 años en manos del Partido Popular. Domínguez era investido alcalde como lista más votada con 5 concejales. A PIF y PP votaron a sus propios candidatos. Esta era la noticia en Funes, donde salía de la alcaldía de Isidro Velazco. También Valentín García, de la Asociación de Independiente de Falces, regirá el consistorio de Falces durante 4 años más tras haber revalidado el cargo con los 5 ediles de su grupo más los 2 de UPN. García obtenía mayoría absoluta en una investidura que se prolongó durante unos 20 minutos. Más localidades. En Cascante, UPN recuperaba la alcaldía. El candidato de UPN, Alberto Añón Jiménez, se convertía en el alcalde de Cascante, recuperando la vara de mando para los regionalistas tras 2 legislaturas socialistas. Este vuelco era posible gracias a que cada uno de los concejales elegidos en las urnas votó a sus respectivos candidatos a la alcaldía. En Cortes, UPN lograba el mando de Cortes tras alcanzar un pacto con Cortes entre todos. María Concepción Ausejo Gómez, de UPN, se convertía en alcaldesa de Cortes gracias al pacto con Cortes entre todos. Así, ambos grupos sumaron los votos de sus 6 concejales, 3 cada uno, para lograr la mayoría. El pacto, todavía por cerrar, contempla el reparto de concejalías y la posibilidad de compartir la alcaldía los 3 primeros años para UPN y el 4º para Cortes entre todos. Por otro lado, por primera vez, Izquierda Unida gobernará en Castejón, villa donde siempre lo había hecho el Partido Socialista, y lo hará con David Álvarez Yanguas al frente. Gracias a los 3 votos de los ediles de su grupo, más los 2 del PSN y al representante de Unidad Popular Socialista Castejonera. Con estos 6 votos, Izquierda Unida alcanzó la alcaldía anulando los 5 de los ediles de UPN con Javier García Malo al frente. Próximamente, Izquierda Unida y PSN concretarán los términos de dicho pacto. Por otro lado, en Cintruénigo, Raquel Garballo Verdonces, de 39 años y alcaldesa de Cintruénigo la pasada legislatura, va a continuar otros 4 años en el cargo al ser elegida ayer con los 6 votos del grupo de UPN, la lista más votada en las pasadas elecciones. De nada sirvió en la sesión de investidura el llamamiento que realizó el viernes el PSN a las fuerzas progresistas y de izquierda del consistorio para materializar el pleno el gobierno, para cambiar el gobierno. Y es que se apoyó, en este caso, la lista más votada. Precisamente fue el momento en el que se presidía la mesa de la edad. Felisa Millán anunció que Valentina Vascués había obtenido un voto cuando se escucharon aplausos entre el público, dando ya por hecha la reelección de Garballo antes del recuento, y quiso decir que quiere gobernar para todos. Y también una alcaldía que cambia también radicalmente de manos es las fuerzas de izquierdas, volverán a dirigir con ella después de 2 legislaturas con mayoría absoluta de UPN. El nuevo alcalde es Gorka García Izal, de Alternativa Correllana Independiente, que ha llegado a un acuerdo de gobierno con el PSN. Entre ambos suman 7 concejales, 4 de ACI y 3 del PSN, y superan los 5 de UPN, que fue la lista más votada. El arco municipal lo completa una concejal de AMI, que ayer también votó, o que también votaba en su día, a la Asociación de Corellanos Independientes. Pues ya ven, más o menos, no sé si me dejo algún pueblo, seguro que sí, pero bueno, iremos sacando, viendo un poquito, y sobre todo hablando con los nuevos alcaldes y alcaldesas de esta ribera nuestra, pero hacía falta sobre todo situarnos en esta nueva etapa que nos toca vivir a todos y a las localidades de la Ribera. Ojalá todos estos que hemos dicho pues se unan también por un objetivo común, la Ribera.
Y lanzamos la nueva edición iX35 Cosmo, con un precio y un equipamiento de otra galaxia. Llévate un Hyundai iX35 Cosmo Class por 17.990 euros. Date prisa o desaparecerá a la velocidad de la luz. Oferta válida hasta fin de mes financiando con Santander Consumer AFC S.A. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Visítanos en Automóviles Zalai, nuevo concesionario Hyundai en carretera de Corella sin número junto a Riberauto, Tudela.